Estamos ya en comunicación con Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP. Ah, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a la audiencia, a Fito, a todos los compañeros que te acompañan allí.
Gabriel, salió este resultado de SNEPE, que tampoco es demasiada sorpresa, ¿verdad? Los terribles resultados que tenemos en las evaluaciones, que se puede discutir por ahí la evaluación, pero más o menos nos da una idea, ¿verdad?, de cómo estamos. Hay plata, hay como 50 millones de dólares que son para formación docente, hay una situación en la que un porcentaje alto de maestros se van a jubilar en los próximos años, quiere decir que vamos a tener que formar los nuevos maestros. ¿Está como el escenario dado para que podamos otra vez iniciar una campaña para reclutar a los mejores, para invertir en formación docente, para darle otra vez al rol del docente el destaque que tiene que tener? Porque después creo que entre los médicos y los docentes están los dos roles más importantes de cualquier sociedad, ¿verdad? ¿Hay algo por lo menos que apunte a eso, Gabriel, o estamos perdiendo, desperdiciando totalmente oportunidad y dinero?
Y yo soy incrédulo de que pueda existir algo que nos encamine a eso que tú estás mencionando y que todos quisiéramos que fuera de esa manera y a esa línea y a ese horizonte. Y digo esto porque la administración actual que tenemos en educación no es precisamente la más abierta para dialogar sobre estos temas. Puede que vayan a escuchar estando en una conversación, pero no precisamente para que desde el diálogo pueda tomarse determinaciones, y eso lo estamos teniendo, no solamente al inicio de esta administración, sino también en este periodo de tiempo de la pandemia, en que recién a finales de mayo pudimos entablar un espacio virtual de conversación relativamente importante, pero en la que nos insume otra vez lo cotidiano, lo inmediato, digamos. Nosotros no tenemos hasta este momento, más allá de algunas observaciones sobre ingreso a formación docente para algunos requerimientos que se tiene en términos de cierta rigurosidad para ingresar a la misma, pero no tenemos si esa significa que, o eso está significando que tenemos una nueva currícula en formación docente. Eso será que significa que formación docente pasa del nivel terciario a un nivel más universal, que pudiera significar en la transformación de los institutos de formación docente a un estadio de universidad que nos pueda proyectar hacia ese horizonte. No tenemos esa, no se visibiliza tampoco en el presupuesto regular. Sí hay suficientes recursos en el presupuesto y en los fondos de excelencia. Eso que tú mencionas, la cantidad de plata que se destinó a la capacitación, a la formación continua, no ha tenido continuidad. O sea, se ha gastado aquello, se ha licitado, se ha accedido a esos recursos de parte de entidades privadas, pero eso no ha significado, creo que en todo caso tenemos aquí el resultado, que debe ser más que llamativo, más que alarmante, muy, inclusive puntualizando esos resultados. Por ejemplo, en el caso de CASAPA, los resultados 2015 han sido más auspiciosos de CASAPA a la del 2018. ¿Y por qué menciono CASAPA? Porque CASAPA fue tomado en un momento dado como el proyecto, llamémosle, vanguardia, el proyecto estrella. Porque, bueno, ahí se, de la mano de Junto por la Educación, se llevó adelante Leo Pienso y Aprendo. Hoy está casi universalizado este proyecto, pero si tiene el mismo destino de CASAPA, que quiere decir, culminó hasta un grado y luego no se tuvo la misma dinámica y la misma entrega y el mismo compromiso, lo que se hace en todo caso es un justificativo desde un proyecto. O sea, un proyecto que ha tenido un excelente o muy buenos resultados, quedó truncado. Entonces, ¿y por qué digo quedó truncado? Porque si tú miras lo que es, en todo caso, más allá de que uno pueda cuestionar lo estandarizado de la evaluación, que no ha sido el proceso, que no se ha dado una orientación adecuada para la aplicación de lo que significó esta evaluación. Sí, más allá de eso, si miras específicamente el comparativo de CANSAPA, es llamativo y es alarmante. Para lo que puede significar en todo caso en el futuro proyectos de esa característica. Yo diría, Luis, aquí si nos damos, y nos damos que si nos involucramos nosotros también, un verdadero compromiso desde la realidad para hacer de que de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, lo que pudiéramos iniciar, lo que vayamos a iniciar, tenga un seguimiento serio, constante, permanente, verificable. Creo que si no tomamos ese camino, vamos a dar todavía palo de ciego y eso no es precisamente lo que quisiéramos desde la educación.
Qué triste, Gabriel. Yo lamento tanto que se desaprovechen estas oportunidades. Sobre todo, porque en definitiva yo creo que en educación todos quieren que los resultados sean mejores. O sea, yo creo que la mayoría de los maestros, tengan o no tengan, digamos, la formación requerida, que no es culpa de ellos, sino que el modelo lo hizo así, tienen la voluntad, quieren hacerlo. O sea, yo creo que hay vocación, ¿verdad? Pero hay que crear las condiciones, a la gente nueva, crearle vocación a la gente nueva. Hoy nadie quiere ser maestro, eso es terrible.
Claro, pero no solamente a la gente nueva, inclusive a la gente, llamémosle intermedia, tiene 10 años, 15 años inclusive de ejercicio, se puede producir todavía grandes transformaciones. Pero te comento solo un hecho, porque ayer estuve en Agüerito, departamento de San Pedro, en una reunión guardando toda la distancia del protocolo de salud pública, y en esa zona hay 4 comunidades que en el marco de un proyecto integral pudieron y pueden todavía ser modelos de desarrollo y de autosostenimiento. ¿Qué tenemos como bachillerato en Agüerito, o qué tenemos como bachillerato en Tehualete Fore, o en Santa Bárbara, o en Pedro Jiménez, comunidades cercanas unas a otras? No, la distancia no es de 10 kilómetros una de otra. Tenemos bachillerato en ciencias sociales. ¿Y qué es la producción allí? ¿Y la producción de agropecuaria? Entonces, digo, ¿cómo se fortalece esas comunidades? ¿Qué pasa hoy en Tehualete Fore? Me comentaba una docente. Se está despoblando. Claro. 15 años de presencia allí, se llegó a construir inclusive viviendas sociales que hoy están abandonadas. Estamos hablando de comunidad rural. ¿Por qué? Porque no se sostiene en el tiempo esas comunidades con programas sostenibles y sustentables. Departamento de San Pedro no tiene universalizado almuerzo escolar. Desde la producción primaria esto es absolutamente posible. Pero ahí tenés que articular con agricultura. Tenés que desarrollar comercio primario, por decirlo así. Tenés que desarrollar modos de organización cooperativo y solidario. ¿La escuela qué papel está cumpliendo? Hoy las escuelas deberían de habilitarse para que desde las comunidades, con orientación desde agricultura y desde educación, pueda a la vez desarrollar educación social y que a la vez incorpore, por ejemplo, huertas comunitarias. Vamos a tener hambruna en poco tiempo si es que no se desarrolla cierta política de autosustento en que ciertas regiones pueden ser absolutamente proveedoras de, hasta toda, de toda la población paraguaya. Y la educación puede jugar un papel preponderante. ¿Qué pasa luego del bachillerato en los jóvenes en las zonas rurales o suburbanas? Migran o se internan en la delincuencia. ¿Qué estamos teniendo como población en los centros penitenciarios? Mayoritariamente son de jóvenes, Luis. Sí. Y eso es de una u otra manera, aunque no queramos aceptarlo, de una u otra manera es resultado de una política educativa inadecuada.
Gabriel, mis respetos de siempre, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias.
Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP.